14 minutos. Seguimos atentos a lo que se origine en Egipto, Kelly, en esta cumbre, en esta COP27.
Sí, la COP27, la conferencia de las partes, Jesús, que es la gran cumbre internacional sobre cambio climático que hace Naciones Unidas. En estos días se está llevando a cabo en una de las ciudades más importantes en Egipto y participan obviamente más de 190 líderes mundiales. Fíjese que el compromiso de este año es un poco darle dinero a esos países en desarrollo para que suplan obviamente estos problemas que tienen con la crisis climática. Acabo de hablar hace algunos minutos John Kerry, que es el enviado especial de Estados Unidos para el clima, y decía que su país pues prometía en esta conferencia mantener la agenda climática, sea cual sea el resultado de las elecciones de medio término que, recordemos, se llevan a cabo hoy.
A las 8 de la mañana, 15 minutos, saludamos a Gunther Pauli. Él es economista belga, experto en cambio climático, autor además del libro Economía Azul. Tenemos muchos temas relacionados con esta COP27 para hablar con él.
Es un hombre muy reconocido en el mundo entero, Gunther Pauli. Obviamente que algunas de sus propuestas no están exentas de polémica. Ha vivido en muchos países, es un hombre del mundo que desde hace mucho tiempo viene formulando también sus propias ideas a propósito del cambio climático o de la crisis climática, y nos cae muy bien este contacto con Gunther Pauli a propósito también de lo que dijo el presidente Gustavo Petro.
Claro, por ahí quisiéramos empezar el diálogo con él. Antes saludémoslo. Bienvenido a RCN Mundo, señor Gunther Pauli. Gracias por estar con nosotros. Buen día.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Aquí estoy en Bilbao, en el País Vasco.
Muy bien, 8 de la mañana, 15 minutos acá. Usted debe tener medio día ya. Muchas gracias por estar con nosotros. El presidente Petro, como lo anticipamos hace algunos instantes, ha dicho en esta COP27 en Egipto que debemos encaminarnos a un mundo sin petróleo ni gas. ¿Qué tan viable es esto en el corto plazo?
Mira, la gente están fascinados con la crisis, y hablamos mucho de la crisis, pero lo más importante es que si, por ejemplo, tomamos el cultivo de las algas marinas, que generan 1,000 toneladas de biomasa por año, por hectárea, somos capaces. Los Estados Unidos son capaces, que solo con el agua en el mar delante del estado de Washington, de suministrar todo el gas que necesitan. No necesitamos un mundo sin gas, necesitamos un mundo sin gas fósil, y Colombia, con sus dos mares, el Pacífico y el Caribe, es perfectamente capaz de ser autosuficiente en gas gracias a sus algas, a condición que hay liderazgo político.
Señor Pauli, en esta intervención hablaba también el presidente Gustavo Petro de Colombia de la Amazonia, pero recordemos también participaba no como presidente invitado, sino como líder internacional invitado, el expresidente y ahora pues presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Y hablaba el presidente Petro de la financiación que debe haber para recuperar las zonas deforestadas de la Amazonia. ¿Usted cree o ve viable que salga apoyo finalmente para la región de esta COP27?
Yo pienso que todo el debate alrededor del bosque, el bosque tropical húmedo, o sea, de Colombia, de Perú, de Brasil, es un debate muy complicado, y por eso yo he sugerido a muchos jefes de Estado de seguir con su batalla para la protección del bosque, pero lo que necesitamos a corto plazo es regenerar el bosque del mar, un bosque que ya está al 90% destruido, y el bosque del mar genera mucho más secuestro de CO2, genera vida porque donde es que los pequeños peces pueden esconderse de sus predadores, el ventaje del bosque del mar es que tiene una tasa de crecimiento muy superior. Un bosque tropical húmedo necesita 20, 25 años, como los mostró las gaviotas en el Bichada, pero un bosque del mar es un bosque que se puede regenerar en 2, 3, 4 años, y por eso yo pienso que tenemos que tener la crisis en la mente. La acción es importante, pero necesitamos acciones que tienen también resultados a más corto plazo.
Gunther, buenos días, buenas tardes en Bilbao. Le habla Andrés Espinosa y lo saluda desde Bogotá. Gunther, el presidente Petro dijo en Egipto, en el marco de la COP27, que el problema con la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario es que van en contra y favorecen la crisis climática. ¿Cree usted que estos organismos internacionales creados décadas atrás son realmente los responsables de la crisis climática?
Mira, hablamos en términos muy concretos. Hay el tratado de la energía, the Energy Charter Treaty en inglés, y este promete, 52 países prometen a los multinacionales de energía que si hay un cambio de político para proteger el medio ambiente, que las ganancias perdidas serán compensadas para los países, para los estados. Esta es la realidad. Y yo no sé por qué nadie está hablando en el COP de este bloqueador que tenemos en un tratado donde todos los países europeos han firmado, Japón ha firmado, y los países han firmado para prometer a la multinacional. Imagínese que en Italia, cuando el gobierno decidió de prohibir el forraje para el petróleo a 12 kilómetros de la costa, que una empresa inglesa que había especulado en la exploración de petróleo fue condenado a pagar los 220 millones de euros de compensación por la pérdida de la ganancia durante 20 años. Es claro que hay un acuerdo a muy alto nivel que las empresas de la industria energética fósil tradicional sí serán compensados si hay un cambio. Tomamos el caso de Holanda, que fue condenado por 1.4 mil millones de euros de compensación a una empresa suministradora de carbón, porque Holanda decidió de sustituir el carbón por un otro fuente energético menos contaminante. Esta es la realidad. Y lo que tenemos que ver son todos los juicios que han decidido de compensar multinacionales de energía porque gobiernos han decidido de proteger su ambiente y cambiar de energía fósil a energía renovable. Lamentablemente, es una realidad.
Ahora, señor Günther Pauli, a partir de las investigaciones, de los estudios que usted ha hecho, de las propuestas, por ejemplo, que hace en su libro Economía Azul, ¿la transición energética en el mundo está cercana? ¿Se puede dar, por ejemplo, en un par de décadas, o se va a requerir mucho más tiempo para que haya un consenso de las naciones de cara a esa transición?
Mira, si nosotros esperamos hasta que hay consenso, nunca tenemos acción. Esta es la realidad. No habrá consenso. Siempre habrá uno, u dos, u tres, u cuatro, u cinco que se oponen. Por eso nosotros tenemos que tener un liderazgo político, tal vez al nivel de alcaldías, de gobernadores, pero se tiene que cambiar las reglas del juego. No podemos jugar con las reglas del juego de hoy. Yo soy miembro del Club de Roma. Hace 50 años el Club de Roma anunció la crisis. La crisis está. Nosotros tenemos todos los análisis que confirman que es crisis y tenemos un parálisis. Nosotros tenemos que cambiar en claro liderazgo de acción, y sin liderazgo de acción, nosotros no tenemos el cambio. Yo tengo el ejemplo de mi barco. Mi barco está ahí operando 12 años con energía solar. Tenemos la producción de hidrógeno con agua del mar, agua salada. Tenemos una cometa que es capaz de generar energía con el 5% de los materiales que necesita un molino eólico hoy en día. 5%. Es decir, que cuando yo tenga que hoy en día recibir en una comunidad lejana energía, yo puedo tener un container, lanzo la cometa y dentro de 30 minutos tengo energía. Las soluciones tecnológicas existen, es liderazgo político que falta. Y yo estoy muy en contra de la promesa de net cero en 2050. Mira, yo en el año 89 llegué a la conclusión que necesitamos un cambio de la forma como la industria genera su energía. Y monté en el 92 la primera fábrica a emisión cero. Si yo fui capaz de hacerlo como joven emprendedor, ¿por qué las multinacionales hoy en día necesitan hasta 2050? Este es lo que pregunto. Y si las multinacionales y los gobiernos no lo creen, que por favor den la libertad a los emprendedores de hacer el cambio que hoy en día técnica y tecnológicamente sí es factible.
Günther, ¿cree usted que COP27 reunido en este momento en Egipto, ¿tendrá algún resultado tangible para combatir el cambio climático?
Mire, yo estuve en COP1, COP2, COP3, no más COP. Si tú vas a tres reuniones que han necesitado 2 semanas de trabajo y tú no tienes resultados, tú no vas a la cuarta. El problema es que el COP se institucionalizó y como institución sigo operando, pero yo he perdido mi confianza en estas reuniones. Yo tengo mucho más confianza en las acciones en el terreno al nivel democrático, racional, que es una alcaldía, que es una gobernación local, donde realmente pueden hacer. Y yo espero que el presidente Petro diera la libertad a que muchas iniciativas se tomaran. Yo tengo el ejemplo de Bucaramanga. Tú sabes que el Petar, el centro de depuración de agua de Bucaramanga tiene hoy en día la producción de 6.000 metros cúbicos de gas natural al día, y por ser una empresa de tratamiento de agua no puede vender el gas. Esta es la lucha que necesitamos, eliminar las reglas que no permiten a que este tipo de emprenderismo pudiese transformarse. Si todos los municipios de Colombia pondrían un sistema de tratamiento de agua anaeróbica, que es una inversión urgente en Colombia, Colombia tendrá todo el gas que necesita para tener el combustible para la cocina, para la calefacción. Y esto es lo que molesta a mí, es que el conocimiento está, el análisis fue hecho, pero la acción no viene.
Le agradecemos a Günter Pauli, economista belga, experto en cambio climático, autor del libro Economía Azul. Muy amable por el tiempo con los oyentes de RCN Mundo aquí en Colombia. Günter.
Gracias, Andrés. Gracias a ustedes todos.
Información, contexto, análisis y lo que va a pasar. Usted está en RCN Mundo, con todo el mundo.
Bien interesante tener en estos micrófonos a Günter Pauli, ¿verdad? Es un hombre, digamos que muy particular.
Disruptivo, ¿no?
Disruptivo. Habla 7 idiomas, ¿no, Andrés?
7.
Así es. Él realmente no solamente habla 7 idiomas, sino que vive en diferentes partes, porque él vive en Bélgica, él vive en Japón y vive en Sudáfrica. Y estuvo casado con colombiana, tiene hijos colombianos y ha venido muchas veces a Bogotá. Habla perfecto español. Realmente es considerado una de las mentes más brillantes del siglo XXI.
Sí, y de verdad que es bien interesante que pase por estos micrófonos. No más COP, dice, ¿no?
No más COP. Estuvo en COP. Fue a la 1, a la 2 y a la 3.
Se volvió institución, dice, obviamente, sí. Porque vamos en la 27 desde el 92 que se llevan llevando a cabo estas conferencias, Andrés. La
92, sí, es que realmente es el problema con Naciones Unidas. Esto pasó igual con las conferencias de desarrollo económico de los años 60. Uh-huh. En esa época la diferencia es que duraban 45 días, ahora son 2 semanas, pero es exactamente lo mismo. Esa burocracia realmente no está para solucionar los problemas, sino para mantenerse ellos dentro de la burocracia de Naciones Unidas. Uh-huh. Y Günter tiene razón, esta en particular, la COP27, tiene un problema de fondo, y es que Europa no tuvo otra alternativa que suspender los objetivos del 2030 y 2050, porque en este momento lo más importante por encima del cambio climático es la seguridad y la soberanía energética.
Claro. Y por eso él pide acción. Él dice que ya no más retórica, acción.
Lo que pasa es que el mundo ha cambiado tanto que los países, los entes intergubernamentales, multinacionales, etcétera, hacen unos planes, se plantean unos objetivos, y hay cuestiones exógenas como una pandemia y borran el tablero.
Con Rusia.
Y allá voy. O como lo de Ucrania. Entonces, cuando estábamos saliendo de la pandemia y creímos que el mundo ya iba a volver a la normalidad, entonces, ¡prum!, la guerra de Ucrania. No sabemos qué venga dentro de 6 meses o dentro de 3 o dentro de 1 año, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es que se dan esos fenómenos, y que eso, sumado a la burocracia de Naciones Unidas de la que hablaba Andrés, pues hace que estas entidades y estas cumbres terminen siendo casi inoperantes al final del día, ¿no?
Sí, ahora están participando algunos primeros ministros, Vlado, de pequeñas naciones. Acaba de hablar el primer ministro de Antigua y Barbuda, y fíjese que es interesante el debate que él plantea, que es más o menos el objetivo de esta COP27, que las empresas petroleras deben pagar un impuesto global al carbono, que era lo mismo que decía Antonio Guterres, y que obviamente es difícil, pero de nuestro invitado, interesante también de lo que decía Jesús sobre la petar de Bucaramanga, ¿no? Importante, sí. Eso, chévere, echarle ojo a ver cómo funciona, Andrés.
Sí, Gunther además es un inventor. Él todas las casas de Colombia tienen bombillos en sus residencias, y él tiene una teoría y una propuesta, un proyecto que ha funcionado para transmitir internet vía el bombillo que tiene uno en su casa, diferentes de las redes nacionales, sí, e internacionales.
8:30 a.m.
En el trabajo, en casa, en el taxi y en el bus. RCN Mundo, con todo el mundo.